La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo acaba de lanzar la convocatoria del programa Actívate Joven, un nuevo plan de fomento del empleo juvenil que va a facilitar en toda Andalucía hasta 8.000 contrataciones. Este nuevo plan ha sido presentado esta semana a todos los ayuntamientos de la provincia de Huelva. ¿Qué es? ¿Qué supone? ¿Qué novedades aporta? Y todos esos detalles y más cosas sobre esta delegación está aquí para responderla Juan Carlos Duarte, que es el delegado de esta área. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo está?
Muy bien, pues estupendamente. Muchas gracias.
Bueno, ¿qué es y qué supone este nuevo programa?
Bueno, este programa lo que pretende es incentivar esas primeras experiencias que puedan tener los jóvenes, en este caso con la administración, ¿no? Nosotros siempre decimos que no somos una consejería de formación ni somos una consejería que se dedica a otros menesteres, sino a intentar emplear a la gente. Y entonces estos programas tienen por objeto mejorar la empleabilidad, en este caso de los jóvenes entre 18 y 29 años, ¿no? Que puedan ser contratados por la administración, por los ayuntamientos. Este programa cumple, por eso, una doble función. Por un lado, dota a los jóvenes de esa primera experiencia laboral y, por otro lado, los ayuntamientos, bueno, pues tienen ese refuerzo con personal, pueden contratar desde los grupos del 1 al 10, es decir, desde titulados superiores hasta personal sin cualificación. Como decía, los ayuntamientos pues pueden también sacar adelante esos proyectos que en muchos casos tienen en los cajones por falta de recursos y, en este caso, por falta de personal, ¿no? Por lo tanto, redunda en beneficio de todos los ciudadanos.
¿Cómo se prioriza, cómo se elige a estas personas? ¿Qué requisitos hay que tener para poder acceder a esos programas?
Bueno, tienen que ser jóvenes, 18, 29 años, estar inscritos en el programa de garantía juvenil y una vez que los ayuntamientos pues hacen la solicitud al Servicio Andaluz de Empleo, el Servicio Andaluz de Empleo hace una primera selección de todos los inscritos que cumplen con ese perfil, es decir, dependiendo también del ayuntamiento lo que solicite, es decir, si solicitan un ingeniero o un arquitecto, pues tiene ese perfil determinado, y si solicitan personal sin cualificación en función del proyecto que vayan a poner en marcha, pues tiene otro perfil determinado, ¿no? Bueno, pues dentro de esos perfiles se mira dentro del Servicio Andaluz de Empleo, se hace esa primera selección. Nosotros enviamos dos por puesto y el ayuntamiento después, al final, dentro de su proceso de selección que tenga, pues es al final el que toma la decisión.
Son los ayuntamientos los que deciden qué perfil y cuántas personas necesitan. ¿Hay algún tipo de limitación a nivel presupuestario o no la hay?
Sí, bueno, nosotros tenemos una cantidad, como bien has dicho, son 8.000 contrataciones en toda Andalucía. Todos los ayuntamientos tienen un mínimo que depende de la población que tenga, es decir, está dividido en cuartiles y va desde dos contrataciones el ayuntamiento más pequeñito que menos tenga, pues hasta un número mayor de, como puede ser en este caso, la capital de la provincia, ¿no? Uh-huh. Si se decidiera a participar en el programa. Por lo tanto, este es el número de contrataciones, variará en función de los recursos que podamos aplicar procedentes de toda Andalucía, pero como digo, siempre tienen un mínimo los ayuntamientos, y los ayuntamientos también tienen la posibilidad de establecer actividades complementarias, es decir, actuaciones complementarias. Yo tengo un proyecto que digo que voy a mejorar, por decirte algo, el jardín de la plaza de la plaza principal del pueblo, pero además presento una serie de actividades complementarias que voy a mejorar los jardines de la vía del tren. Fantástico. Bueno, pues uno es la actividad principal para la que estará dotado de un mínimo de recursos que lo tendrá el ayuntamiento, y las actividades complementarias irán en función de lo que vaya sobrando tanto en otras provincias como también si sobrase, que no creo, en la provincia de Huelva, ¿no? Por lo tanto, los ayuntamientos tendrán ese mínimo, pero de ahí siempre hacia arriba. No te digo exactamente para no ponerte ejemplos de uno u otro ayuntamiento, porque es cierto que varía entre los ayuntamientos más pequeños y el más grande, que es el de Huelva Capital.
Imagino que también se apostará por ofrecer puestos de trabajo y perfiles de cercanía, ¿no? Es decir, si hay que optar por un arquitecto, pues se optará por un arquitecto que o sea del pueblo o sea cercano al propio pueblo.
En este sentido, los ayuntamientos son los que conocen mejor su realidad, ¿no? Entonces, si un ayuntamiento, bueno, pues sabe que tiene en un perfil determinado, en una ocupación determinada, pues mucho desempleo juvenil entre 18 y 29 años, pues a lo mejor monta un proyecto que le beneficie al pueblo, que vaya a esa bolsa de personal que tiene en esas ocupaciones que no están trabajando en este momento. O, por el contrario, imaginémonos que hay un ayuntamiento que por lo que sea no puede contratar un perfil muy específico, un perfil titulado superior, porque tiene un atasco administrativo, y entonces, bueno, pues dice, me da igual que venga de Jaén, pero yo lo que quiero es contratar a una persona, ¿no? Ahí los ayuntamientos son los que toman sus decisiones en base a los proyectos que quieran presentar.
Evidentemente, en este tipo de gestiones, una oficina del SAE juega un papel fundamental. Estamos a 10 meses aproximadamente de que se inaugure esa nueva oficina del SAE aquí en Huelva Capital. ¿Qué va a suponer eso para la ciudad?
Bueno, pues juega un papel fundamental no esa, sino las 13 oficinas que tenemos del Servicio Andaluz de Empleo, que bueno, como todos los ciudadanos saben, bueno, y ahora estamos también en un proceso de cambio dentro del modelo de gestión integral, donde hemos pasado de ser un sitio donde la gente iba a sellar el paro a realmente ser un verdadero órgano de intermediación, ¿no? Por lo tanto, yo animo a todos los jóvenes y no tan jóvenes, pero que se encuentren en situación de desempleo, que quieran buscar un trabajo, pues que se acerquen a la oficina del SAE y que actualicen su perfil. Atendiendo a tu pregunta, pues esa oficina de Huelva Capital va a ser una oficina que viene a completar la que ya hemos inaugurado en la Orden, bueno, al lado del Juan Ramón Jiménez, pero que venía a sustituir la que teníamos en la Avenida Santa Marta, en la Orden, y esta, que es la de Muñoz de Vargas, bueno, pues ahora estamos haciendo una oficina para dar servicio, pues, a los códigos postales que les corresponde de Huelva Capital y a las poblaciones del área metropolitana que les corresponden, ¿no? Por lo tanto, va a ser una oficina que va a ayudar a mejorar la gestión y, sobre todo, va a acercar lo que es la Administración Andaluza, el Servicio Andaluz de Empleo, a todos los administrados. Mira, si me permites, Elías, volviendo a la pregunta de antes y a los planes de empleo del Actívate para los ayuntamientos, sí, por darte un dato, me gustaría decirte lo que ha supuesto los planes anteriores que hemos tenido en la provincia de Huelva. Aquí hemos tenido el Empléate, que era para, estaba en dos fases, por eso este plan cambia ahora, el Actívate ahora cambia. El Empléate, que iba de los grupos del 1 al 4, y el Andalucía Activa, que iba del 4 al 10, ¿no? Pues entre los dos han sido más de 1.300 contrataciones en la provincia de Huelva y un volumen total, por uno han sido 5,7 y en el otro 9,8 millones de euros, de casi 16 millones de euros en la provincia de Huelva, ¿no? Por lo tanto, estos planes de empleo, que son una inyección también de lo público para lo público, pero que al final repercute en todos los ciudadanos, ¿no? Y como decías, bueno, pues la gestión de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo es fundamental para esto, y estamos mejorando la red de oficinas, y pronto tendremos también noticias de nuevas oficinas en la provincia de Huelva.
También se ha mejorado las de Aracena y Almonte, ¿no?
En Almonte y en Aracena las hemos mejorado, y pronto en alguna población más tendremos, lo anunciaré justo llegado a ese momento, estamos en conversaciones con dos ayuntamientos de la provincia de Huelva para mejorar, para hacer una oficina nueva que dé cobertura a los usuarios de la provincia. Bueno, como ves, son siempre buenas noticias para los ciudadanos.
Tengo que actuar como periodista, por lo menos dime el área de la provincia en la que se van a abrir esas oficinas.
Sí, bueno, no tengo ningún problema. Estamos trabajando tanto con el Ayuntamiento de Almonte como el Ayuntamiento de Cortegana. Es verdad que, bueno, que sabemos que los trámites administrativos, bueno, pues vienen, tienen el componente que tienen, tenemos que pasar por la cesión del terreno y demás, y después iniciar los trámites para la construcción, pero bueno, en alguno de los dos casos lo tenemos ya muy avanzado.
Estupendo. El otro día dábamos aquí en COPE, decía nuestra compañera Pilar García de Naranja, que un estudio decía que ya la mayoría de las contrataciones se hacían más por plataformas y redes sociales que por las entidades públicas. En este caso hacía alusión al SEPE, pero yo quiero preguntarle, como delegado de empleo aquí en la provincia, ¿cómo se combate eso o se complementa desde el SAE?
Bueno, no hay que combatir, hay que complementar, porque el objetivo de todo, o sea, el objetivo nuestro como administración, yo digo siempre bromeando que es cerrar las oficinas del SAE, es decir, ojalá no tuviéramos ningún desempleado y pudiéramos cerrarlo, ¿no? Yo también escuché el comentario de Pilar García de la Granja, que evidentemente estaba bastante acertado, hacía referencia a los datos del SEPE y hablaba del 2% del 2% de intermediación que se hacía desde en este caso desde el SEPE, desde lo público, ¿no? Nosotros tenemos que decir que en la provincia de Huelva el Servicio Andaluz de Empleo tiene un porcentaje de intermediación algo mayor, casi el 3% en general, y en algunos sectores pues es mucho mayor, como por ejemplo el agrícola o el público es bastante mayor, ¿no? Pero es cierto que como decías, no tienen por qué competir, es decir, a nosotros nos da igual si la colocación la realiza un portal privado que si la hacemos desde lo público. Preferimos que sea desde lo público, pero que el objetivo final, no nos olvidemos, es que al final haya menos desempleo. ¿Para eso qué hemos hecho a lo largo de estos últimos 5 años? Pues mejorar nuestro sistema. Es decir, lo que no, si antes nosotros éramos, es decir, nos hemos llevado 40 años con otra administración, 37, con otra administración de, bueno, el Servicio Andaluz de Empleo, pues ha sido una amalgama que tampoco tenía esa agilidad para poder intermediar, orientar y acompañar al demandante de empleo, ¿no? Eso es lo que estamos cambiando, es decir, hemos estado 4 años y algo, 5 años trabajando a fondo en preparar nuestros sistemas. Ya utilizamos inteligencia artificial y le podemos decir a un demandante de empleo, oiga, pues mire usted, en función de su perfil, su experiencia, su formación, la probabilidad de que usted encuentre trabajo en las próximas 6 semanas es del 40%. Pero si amplía usted el radio de búsqueda y lo lleva, por ejemplo, hasta el monte, pues es del 80%. Es decir, ese tipo de cosas ya las hacemos desde el Servicio Andaluz de Empleo. Cada vez son más las empresas que confían en el Servicio Andaluz de Empleo y el Servicio Andaluz de Empleo está también permeabilizándose dentro de lo que es la empresa y todo lo que viene a Huelva. Hemos puesto en marcha un grupo de trabajo para el desarrollo industrial sostenible, hemos puesto en marcha desde el Servicio Andaluz de Empleo un grupo de trabajo también para todos los desarrollos mineros y hemos puesto también un grupo de trabajo para todo aquello que tiene que ver con dependencia y ayuda a domicilio. Por lo tanto, en Huelva, en este caso, somos muy proactivos para que el Servicio Andaluz de Empleo cumpla esa función social. Vuelvo a decir, si alguien encuentra trabajo porque su primo le da el contacto de una empresa, como decía tu compañera Pilar García de la Granja, le da el contacto de una empresa para encontrar trabajo, el fin cuál es, que encuentre trabajo, nosotros evidentemente encantados. Si no lo encuentran, encantados de ayudarles en la orientación y en el acompañamiento y en la intermediación con las empresas.
Apunto de una cosa que también de la que también quería hablar, es esos grupos de trabajo no específicos. En ese sentido también la consejería también ha puesto en marcha los programas de empleo y formación, ¿no? Aquí en la provincia de Huelva, ¿en qué sectores se van a centrar esos programas?
Bueno, pues los programas de empleo y formación entran dentro del conjunto de la formación profesional para el empleo que nosotros bueno pues proponemos en marcha en la provincia dentro de del marco de las políticas activas de empleo, que es donde evidentemente nos competen, ¿no? Yo si me permites, mira, hace 2 años cuando llegamos a la delegación había solo 5 entidades que podían impartir estos programas de empleo y formación. Te hablo de entidades públicas, porque esto va dirigido a entidades públicas, privadas también y sin ánimo de lucro, pero en este momento entidades públicas, solo 5. Tengo que decir con mucha satisfacción que la semana pasada cerramos el plazo de solicitudes por parte de las entidades locales y hemos tenido 39 solicitudes, de las cuales probablemente podamos atender 26 o 27. Con lo cual esto da un salto también cualitativo importante en la provincia de Huelva. ¿A qué sectores? Son los ayuntamientos los que deciden, en este caso los ayuntamientos, los que deciden en función de las prioridades que tienen en su municipio, a qué dedican el centro de formación, porque es verdad que para estos programas de empleo y formación tienen que tener acreditado, homologado o autorizado un centro de formación específico. Y no es lo mismo uno para administrativo que uno para soldadura o albañilería, ¿no? Entonces, los ayuntamientos son los que toman la decisión y nosotros es verdad que priorizamos las ocupaciones, es decir, en este momento los ayuntamientos que han hecho los deberes, porque llevamos 2 años y medio contándoles que esto iba a ser así, los ayuntamientos que han hecho los deberes y se han puesto manos a la obra y se han puesto a la cabeza del cambio en el modelo formativo y van a esas ocupaciones que realmente demanda el mercado, porque si el mercado demanda astronautas y formo toreros, pues no casa. Entonces nos encontramos que hay mucha demanda de aquellas ocupaciones que son las de siempre, fontaneros, electricistas, los ayuntamientos de la Sierra es gracioso porque claro, cada uno tiene su, entonces quieren empedradores de calles, claro, y te das cuenta de que realmente es una necesidad y una realidad, todas aquellas que tienen que ver con la construcción, las que tienen que ver con el transporte y la logística, es decir, todas esas están primadas, es decir, de las 39 solicitudes, si vamos a atender 26 o 27, serán prioritarias de esas que tienen inserción laboral posteriormente. Te digo lo mismo que al inicio, nosotros no nos dedicamos a formar a gente, para eso está el desarrollo, la Consejería de Desarrollo Educativo. Nosotros estamos para emplear a gente, entonces los recursos propios nuestros pues tienen que ir propios de la Junta de Andalucía, que son de todos los andaluces, pues tienen que ir, pensamos, a aquellas ocupaciones que tienen alta demanda, ¿no? Por lo tanto, los ayuntamientos que han trabajado, y hay muchos que han hecho un cambio, antes hacían cursos, no sé, de gestor de almacén, de administrativo, pues se han dado cuenta que evidentemente donde realmente hay ocupaciones que pueden solucionar la vida y pueden cambiar la vida de sus ciudadanos, son ocupaciones con alta demanda, ¿no? Y han transformado sus centros de formación para ellos, ¿no?
¿Qué papel juega el sector del hidrógeno verde en este tipo de formaciones? ¿Hay una demanda por parte de los ayuntamientos en este sentido, en ese sector de la industria?
Para poner quizás un poco el marco, a mí me permite, cada vez que me hacen una pregunta relacionada con esto, a mí siempre me gusta decir que el hidrógeno verde son muchas cosas, ¿vale? Porque es cierto.
Y lo es.
Claro, y lo es, como tú bien sabes. Pero no, pero yo he ido por la calle y me han dicho, oye, ¿me das el teléfono de la empresa del hidrógeno verde? Y digo, bueno, ya empezamos mal, ¿no? Pero es cierto, mira, que son muchas ocupaciones las que tienen que ver, ¿no? Son todas aquellas que tienen que ver, como hemos dicho antes, pues con electromecánica, con electricidad, con fotovoltaica, con instalaciones de paneles solares, con construcción, es
soldadura.
Decir, soldadura, tubero, es decir, absolutamente todas estas, ¿no? Y es verdad que ese movimiento económico, yo le digo muchas veces, tanto a las empresas como a los ayuntamientos, le digo, no penséis solamente que hacen falta solo soldadores, hacen falta muchos soldadores, pero no penséis que solo hace falta esto, es decir, el movimiento económico va a llevar aparejado el crecimiento de tantas otras ocupaciones, ¿no? Pero como decías, ¿qué papel juega? Pues un papel importantísimo, es decir, porque es verdad que nosotros con el Grupo de Desarrollo Industrial Sostenible, lo primero que hemos hecho es ir a los ayuntamientos, ir a las empresas a decirles qué vais a demandar y qué es lo que va a hacer falta. A partir de eso, con nuestro propio estudio de necesidades que manejamos con los datos del sistema público, hemos visto la oferta que podemos tener en la demanda que podemos tener en los próximos años, y ahora nos hemos ido a los ayuntamientos a decirle, oiga, mire usted, que van a pedirle dentro de unos años, la industria le va a pedir esto, esto y esto, es decir, las distintas ocupaciones que va a pedir la industria, ¿no? Por lo tanto, hemos hecho ese trabajo de adelantarnos y de hacer los deberes y de contárselo a los ayuntamientos. Ahora son los ayuntamientos los que tienen, evidentemente, que apostar por unas ocupaciones o seguir anclados en otras que, bueno, que están bien también, que son transversales, pero que probablemente no vayan en el acompañamiento a futuro de ese desarrollo económico de la provincia de Huelva.
Por último, Juan Carlos, este sábado, día 8 de noviembre, se cumplen 30 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Hace unas semanas la Delegación Territorial y la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad han presentado una serie de actuaciones para hacer una celebración conjunta con el Centro de Prevención de Riesgos Laborales. Entre ellas puede estar jornadas temáticas, la apertura del máster oficial también de prevención de riesgos laborales de la Universidad de Huelva, la apertura también de una exposición sobre el Titanic y su hundimiento y las causas, ¿no?, que provocaron ese hundimiento. ¿Qué objetivo persigue este trabajo?
Bueno, pues si me permites, voy a empezar por para terminar quizás con lo más llamativo, que es lo del Titanic, porque es lo que todo el mundo me pregunta.
Es que claro, la causa del hundimiento del Titanic para todo el mundo fue ese iceberg, pero igual hay algo ahí que se hizo mal también.
Exacto, sí. Bueno, como bien dices, bueno, se cumplen 30 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿no? Nosotros, para la Consejería, la prevención de riesgos laborales, la reducción de la siniestralidad laboral, es una verdadera obsesión. Ahí trabajamos codo con codo, con las organizaciones sindicales, con las organizaciones empresariales. Esta semana hemos iniciado también la campaña Crecer con Seguridad, Aprende a Crecer con Seguridad, que la llevamos por todos los colegios, son 9 colegios en la provincia de Huelva, que se van 552 alumnos que van este año a beneficiarse de estas acciones formativas. Y esta campaña llevamos ya, este es el 23º año en la provincia de Huelva, es decir, que han pasado más de 11.000 alumnos o pasarán más de 11.000 alumnos a lo largo de estos años, ¿no? Este año van a ser 552, empezamos el otro día en San Juan del Puerto y recorrerá, como digo, 9 municipios. Aparte de eso, como bien dices, con la Facultad de Ciencias del Trabajo, que aprovecho para agradecer cómo se vuelcan, y es verdad que levantamos el teléfono y el nivel de disposición para trabajar codo con codo, porque al final perseguimos unas mejores condiciones laborales para todos y por supuesto, el tema de prevención de riesgos laborales sea preponderante, no solamente en la formación de los universitarios, sino transversal a toda la sociedad, ¿no? Entonces, hemos iniciado con ellos, por un lado, la inauguración del máster de prevención de riesgos laborales, que tiene una aceptación no solamente en Huelva, sino interprovincial, a nivel nacional, incluso internacional, pues muy importante. Es decir, que tenemos un máster de prevención de riesgos laborales de primerísimo nivel en la provincia de Huelva. Y vamos a complementarlo con una serie de actuaciones que estamos terminando de definir para tener a lo largo de todos los meses venideros, es decir, para que sean actuaciones que vayan permeando en la mente de los ciudadanos y que poco a poco, bueno, pues vayan adquiriendo también esa cultura preventiva y vean que la la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pues supuso una mejora importante para nuestra sociedad. Y por último, como bien dices, pues sí, hace unas semanas hemos inaugurado en la facultad, en la propia facultad, que aprovecho para invitar a todos los ciudadanos que quieran ir a visitarla, una exposición que tiene que ver con las causas del hundimiento del Titanic. Es decir, para dar el contexto, es qué pudo observarse que no se observó desde el punto de prevención desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, qué pudo observarse que no se observó que al final todo eso hiciese que se hundió el Titanic, ¿no? Entonces ahí se habla pues desde los materiales a qué pasó con los prismáticos, y es una exposición, bueno, bastante ilustrada, muy característica, audioguiada, que te la van explicando conforme vas pasando por los distintos sitios, y una exposición tremendamente llamativa. Tengo que decir, han sido más de 11.000 visitas las que esta exposición recibió en el museo. Estuvo en el museo pues desde el mes de junio, finales de junio, hasta el mes de septiembre, y recibió pues casi 11.000 visitas. Ahora, por necesidades de espacio en el museo, la tenemos en la facultad, que también evidentemente pues es un sitio interesante, y está siendo todo un éxito en el número de visitas, por los estudiantes, por los colegios que van, por los ciudadanos que se acercan, y por alguien que te dice, bueno, pues yo esta tarde me voy a dar una vuelta y la voy a ir a ver. Vamos, así ciudadanos sin quizás un interés específico, pero es verdad que es una exposición bastante llamativa, ¿no? Por lo tanto, ahí lo que se quiere poner de manifiesto es que cualquier pequeña actuación, cuando hablamos de prevención de riesgos laborales, puede ser la causa o no de una gran tragedia, como fue en este caso el hundimiento del Titanic.
Bueno, pues con esa recomendación de esa exposición nos quedamos. Juan Carlos Duarte, muchísimas gracias por acercarte por los micrófonos de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros y siempre a vuestra disposición.